desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
No dejan de sorprenderme que todavía hayamos personas que a Dios no le podamos rendir culto como debe de hacerse. Me apena, me entristece. No puedo decir otro tipo de cosa porque no me correspondería decirlo. No cabe la menor duda que pues cada quien le rinde culto a Dios del tamaño que tiene su Dios. Hoy terminamos con una alegría tremenda en mi corazón por llegar al final del estudio de un libro tan importante, tan interesante, no solamente para la vida de la iglesia, sino para todo cristiano. Hemos venido diciendo que el libro de los Salmos es el libro que más nos hace a nosotros santos o acercarnos a la grandeza, a la santidad de nuestro Dios. Nos hace ver desde diferentes puntos de vista, desde otros ángulos y desde otra perspectiva, cómo es que aquellos hombres que hace miles de años vivieron y sabían que Dios formaba parte de su vida, lo habían amado y lo habían servido tal como ellos lo apreciaron. Mi hermano, yo llego a esto con toda la alegría del mundo y lo considero pues como un logro y como una satisfacción personal. Haber comenzado allá el 9 de septiembre del año 2009, haber comenzado esto era el libro de los Salmos, y no haber dejado que nada pasara para que no me perturbara, pues, a tener que interrumpir algo que a mí, en lo personal, me sirvió de mucho. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos. Salmos 150, con esto terminamos una serie maravillosa de estudios de más de 5 años, Salmo 150, versículo 1 al versículo 6, en pocas palabras, todo el Salmo. Y voy a pedirle, como lo hicimos el miércoles pasado, que cuando nos corresponda leer, lo hagamos de la forma más sonora, de la forma más solemne posible acá en la casa de Dios. Vean lo que dice la Escritura, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Todos en el 2. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alábenle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todos en el 6. Todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya. Padre, desde el principio del estudio de este libro tan lindo, he tenido tu palabra en mis manos y también tu pueblo. Esta noche terminamos de estudiar este libro maravilloso y seguimos con tu palabra en nuestras manos. Señor, aquellos que comenzaron, unos ya están en tu presencia. Otros que ocasionalmente o eventualmente vinieron a los cultos de los miércoles, ya no se congregan. Y otros libremente se han despistado y te han dado la espalda. Oramos por los que quedamos. Oramos por este grupo espectacular de hermanos y de amigos y de gente seria que quiere verdaderamente buscar las cosas tuyas de la forma más sincera posible. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estudiar el libro de los Salmos es como cerrar el telón en un teatro. Es como quien dice, señoras y señores, la película se ha terminado, la obra de teatro ha llegado a su final. Es como si fuera la culminación de una obra maestra en un teatro de privilegio, y llegaran todos los que fueron los protagonistas, todos los actores de primer nivel, a dar las gracias y a rendir, pues, la gratitud a la audiencia. Haber estudiado para mí, en lo personal, el libro de los Salmos, trajo a mi vida a nivel personal, algo que en realidad ni en el seminario cuando estudié, ni cuando he tenido que pasar, pues, por donde mi devocional diario me dicta que tengo que pasar en mi lectura, no vi cosas sino hasta ahora. Y aprendí cosas sino hasta ahora. Qué bueno, porque con esto confirmo y refrendo la teoría de lo que he escuchado y de lo que he visto y de lo que me han predicado, que no cabe la menor duda que cada vez que te metes a la Biblia para estudiarla siempre vas a encontrar algo nuevo. Y esto se trata de que esto es el tesoro incomparable, esto es el tesoro donde siempre habrán y encontrarás cosas novedosas para tu vida. A nivel de congregación, yo lo puedo calificar como un antes y un después. Nunca llegamos a tener en nuestra iglesia los días miércoles asistencias tan asistidas, tan atendidas, tan gruesas como las que llegamos a descubrir en estos 5 años. Yo espero que esto sea el principio, o este fue el entry, esto fue el appetizer, porque el próximo miércoles vamos a comenzar una aventura que, por la cantidad de promesas que aparecen en la Biblia, yo creo que yo no voy a tener tiempo, y no creo que Dios me vaya a dar tantos años de vida para poderlo terminar. Pero por lo menos terminé el libro de los Salmos. No sé si principiando o a la mitad los voy a dejar a ustedes, pero me voy a proponer a que vamos a meternos a estudiar todas las promesas de Dios que aparecen en la Biblia, desde el orden sistemático, desde el orden canónico y desde el orden cronológico, de todos los órdenes que existen, para que no quede una, desde Génesis hasta Apocalipsis, poder nosotros ver todas las promesas de Dios. A través del estudio del libro de los Salmos encontramos muchísimas cosas. Encontramos, por ejemplo, doctrinas. Ahí vimos la doctrina de la personalidad, del carácter, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios. O sea, aprendimos doctrinas, mucha teología. Aprendimos muchos aspectos lindísimos de la teología, consejos prácticos, consejos que fueron verdaderamente los cimientos, que fueron verdaderamente el sostenimiento de la fe de muchos, advertencias, muchas advertencias para el que obra mal, para el que se desvía, para el que se aparta, para el que se deja, para el que se enfría, para el que se desgana, pero consejos tremendos, garantías muchísimas, gratitud de parte de la mayoría de los escritores, mucha gratitud para con Dios, quejas muchísimas, peticiones otro cuanto, y muchos motivos para poder alabar y reconocer la grandeza de Dios. En este último salmo, que es el Salmo 150, y quiero explicar esto. Ahora que terminamos nosotros de estudiar en esta noche, encontramos lo que puede servirnos a nosotros para poder cambiar nuestra forma de pensar en lo que se refiere a lo que es la alabanza. Hay 4 cositas que le quiero explicar. Este Salmo nos dice a nosotros en dónde tenemos que hacerlo. Hermano, por favor, no me lo tome a nivel personal. Usted, por favor, no pierda el tiempo en quererme confrontar o enfrentar o increpar y decirme lo que usted dijo a mí me tocó. Exactamente lo dije para eso. No me reclame. Arranque la Biblia, las páginas que usted quiera. De eso se trata. De eso se trata, para darnos cuenta que nosotros tenemos ideas tan personalizadas, que están tan arraigadas, nosotros tenemos forma de pensar que creemos que esa es la forma correcta de actuar en la vida. Y mi amado hermano, por eso hemos dicho que este libro se llama El Amansa Burros. Esto corrige cualquier forma testaruda de cualquier persona. La Biblia nos aclara a nosotros cómo son las cosas y cómo deben de ser las cosas. Si no, mi amado hermano, haga su propia Biblia, con sus propios conceptos y con sus propios preceptos. Aquí, con respecto a la alabanza, dice la Biblia en dónde, en qué lugar tenemos que hacerlo, por qué debemos de hacerlo, la forma en que debemos de hacerlo y quiénes son los que deben de hacerlo. Aunque este salmo, fíjese pues, aunque este salmo fue compuesto, aunque este salmo fue hecho para que los levitas, los que servían en el altar, en el tabernáculo, en el templo, los cantores y los músicos pudieran tomarlo como una, oiga esto, pudieran tomarlo como una base para que cada vez que ellos se reunían en los atrios de Jehová, en los atrios de la casa de Dios, pudieran rendirle un culto de adoración a Dios y lo hicieran de la forma más espectacular posible, usando todo tipo de instrumentos y usando todo tipo de voces habidas y por haber, y para que fueran usadas todo el tipo de sonido de voces humanas que pudieran ensalzar, glorificar, venerar y alabar el nombre de nuestro Dios. A nosotros los pastores somos los únicos, los pastores, a quienes nos reclaman, especialmente aquellas personas que probablemente no alcanzan a ver esto. Hermano, lo digo con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo. Si usted ha llegado a pensar que este pastor o algún otro pastor intenta manipularlo a usted para hacer algo que a usted no le nace en el corazón, no lo haga. Yo, esta no es la primera vez que lo digo, lo he dicho cantidad de veces. Esta no es la única iglesia donde usted se puede congregar. Usted encuentra una mejor iglesia donde usted se sienta bien, que le vaya muy bien. No hard feelings. Have a safe trip. Que Dios le bendiga y que Dios le use donde va. Probablemente no haga tanta falta aquí, como probablemente hace más falta en otro lugar. Hermano querido, mire, si la Biblia, su Biblia, dice, cantar a Jehová cántico nuevo, dice en el Salmo 149. Fíjese esto. Si la Biblia dice en el Salmo 149:1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea, ¿en dónde dice? Ahora vea lo que dice el Salmo 150. Alabad a Dios, ¿en dónde? Arranque las dos páginas ahí. Si usted es del tipo de personas, me pregunto, ¿a dónde quedan aquellas personas que dicen que no es necesario ir a la iglesia para alabar a Dios? Arranque esas dos páginas. La autoridad máxima, la palabra de Dios, la infalible, la inerrante, la gloriosa, la eterna, la que nunca falla, la palabra de Dios dice, oiga esto, alabad a Dios, ¿en dónde? Ah, no. Pero yo me amacho en el año 2014, yo me amacho en el siglo XXI, yo en mi casa. No fui al culto, pero en mi casa yo la vi. Ni usted se lo cree, hombre. No, por favor, ni usted se lo cree. No pude ir a ver el estadio, pero desde aquí eché porras. Dice que iba a jugarlo no sé cuántos con no sé quién. Como no pude entrar, desde aquí estaba en mi sala yo. Defense. Tiene que estar tarado, hombre. Tiene que estar tarado. Si a eso vamos al estadio, a echar porras al equipo, a eso vamos al estadio, ¿cómo no te voy a querer? Al equipo. Nadie lo hace en su casa. Tiene que estar loco. Ahora, mi amado hermano, tenemos que ser bien sinceros. Tampoco dice el texto que no puede hacerse en otro lugar. ¿Se contradice, pastor? No, es que no me ha escuchado la tercera parte que quiero explicar. ¿A dónde quedan aquellos que dicen que no es necesario hacerlo en la iglesia? El texto tampoco dice que no puede hacerse en otro lugar. Pero voy a decir una cosa. Pero Dios siempre ha deseado que su pueblo unido le rinda culto. Es que esto es un testimonio para Él. Él no quiere que nosotros dispersados le alabemos. Él no quiere que nosotros en nuestras casas le rindamos culto. Él no quiere que nosotros en nuestras oficinas lo hagamos. ¿Se puede hacer? No estoy diciendo que no se puede hacer. No estoy diciendo que no se debe hacer. Pero Dios siempre ha deseado que su pueblo, oiga esto, lo hemos venido estudiando a través de todos estos 5 años. Yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? Entonces, hermanos, somos un sacerdocio santo, somos un pueblo de sacerdotes, y existe un lugar dispuesto Por Dios, ay, dije que lo voy a incomodar y me he propuesto hacerlo. No me cuesta mucho. Maestría y un PhD en sarcasmo. Existe un lugar dispuesto por Dios para que como pueblo le rindamos nuestra adoración. Indiscutiblemente que nosotros podemos alabar a Dios en cada momento. Indiscutiblemente que nosotros podemos adorar a Dios en todo lugar. Pero existe, ojo mi hermano con esto, existe un lugar específico y un lugar escogido por Dios para que nosotros lo podamos hacer, y eso es la casa de Dios. No importa qué tan grande sea. Puede ser una mega iglesia. Puede ser el garaje de su casa, al cual usted ha constituido como una misión. Puede ser el salón, puede ser, bueno, el ballroom, en donde Dios haya escogido que ahí sea el lugar para alabarle como pueblo, no de una forma dispersada. Por eso quiero. En el himno de los salmos nos vamos a quedar, y no me pierda de vista el Salmo 150. Pero venga conmigo al quinto libro de la Biblia, allá en el libro de Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 13 y 14. El quinto libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 13 y 14. Vea lo que dice la Biblia en el capítulo 12, versículos 13 y 14 del libro de Deuteronomio. Fíjese pues. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos. ¿En dónde dice? A mí me parece que aquí en la... hijitos, no vayamos al culto de domingo y resurrección. Quedémonos aquí en casa, en familia. Aquí cada quien va a traer un... Mire, a usted no le hace falta un tornillo. A usted le hace falta la caja entera de herramientas. No es donde usted dice, mamita querida. No es donde usted se le ocurre. Podrá ser una buena intención, pero es... Oiga esto. Una noble intención, pero mal intencionada. Oiga lo que dice Deuteronomio, capítulo 12, versículo 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere. En una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos y allá haréis todo lo que yo te mando. ¿No es donde usted dice? Primer libro de Crónicas, capítulo 16. ¿Dónde está Crónicas? Después de Deuteronomio, está el libro de Josué, después el libro de Jueces, después está Ruth, primer y segundo libro de Samuel, y luego venga usted conmigo en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 4, 5, 6 y 7. Sin perderme de vista, por favor, el libro de Salmos que vamos a regresar ahí. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 al 7. Esta no es una voz de alarma, ni de suspenso, ni de miedo, ni de... No. Hermano, estamos mejor que nunca. La iglesia ha sido tan bendecida. Preocupa que haya personas que todavía a estas alturas del partido no hayamos tomado con tanta seriedad las cosas de nuestro Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 4. 5, 6 y 7. Vea lo que dice la Biblia. Primer libro de Crónicas dice así. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, segundo después de él Azarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Versículo 6. Miren qué interesante esto. También los sacerdotes Benaía y Jehaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. 7. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y vea lo que dijo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. No es donde nosotros pensamos que es. No es donde a nosotros nos place hacerlo. No es donde a nosotros se nos ocurre hacerlo. Es donde Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Cuántas veces nos hemos pasado? Mire, se nos han pasado oportunidades lindas de alabar a Dios. en el lugar, no necesariamente en esta iglesia, pero busque una en donde lo haga, hombre. Créame, acépteme el reto y el desafío. Si no es aquí, busque un lugar, pero no se quede en su casa. Busque la casa de Dios. No es en el lugar que usted dice, es en el lugar donde Dios ha escogido. En el Salmo 150, versículo 2, regrese conmigo, dice que hay que hacerlo, en la primera parte habíamos dicho, su alabanza sea en la congregación. Dios quiere, Dios desea que su pueblo le alabe a Él unido en congregación. Salmo 150, versículo 2. Y me va a poner mucha atención, porque aquí voy a narrar yo la anécdota de la primera alabanza que usamos al inicio del culto, por las proezas y grandeza. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Mi amado hermano, solamente usted sabe cuántas veces se le ha aparecido la mano de Dios a usted. Cuántas veces Dios le ha dicho, hermano, por favor, mire, míreme al corazón, no a los ojos. ¿Cuántos parones le ha hecho Dios a usted, hombre? Hermano, nadie ha hecho por usted lo que Dios ha hecho. No se comporte así, hombre. No sea vulgar, hombre. No seamos malagradecidos. Nadie puede hacer por usted lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo en su vida. Para los que nos escuchan por la radio, al comenzar el culto nosotros comenzamos con una alabanza que es guiada por una iglesia compuesta de personas que son de color, lo llaman aquí African Americans, de descendencia afroamericana. Y esta alabanza la escuchó un niño de la iglesia que tiene 9 años de edad. Así como el corito que se saben sus hijos al terminar el culto, Venus Shalom Alejem, Venus Shalom Alejem, todos sus hijos se saben ese corito. La semana pasada habíamos dicho que si alguno de nosotros por ignorancia no habíamos alabado a Dios, era pasable. Pero que no hubiera pensado yo que por negligencia, por indiferencia, nosotros nos uniéramos a los cientos de hermanos que somos aquí en la iglesia para rendirle culto como Él se merece. Es que aquí hay unos hermanos que de veras como que están en la NASA. Son unos robots. No los mueve nada, ni nadie. Y me apena eso. A este niño, de 9 años, lo raptaron. Aparece en YouTube. A este niño lo pasó un muchacho, se lo quiso robar, kidnap. ¿Qué le quería hacer? No se sabe. Carlos Bogart, hay una persona que está entrando, si podemos atender ahí a alguien. No se sabe verdaderamente qué quería hacer. Si violarlo, si matarlo, si quitarle sus... No se sabe qué. Y lo agarra al muchacho, lo intimida y lo mete en la parte de atrás de su carro. Y el hombre maneja su carro, pero con una tremenda velocidad. Y el niño empieza a cantar la alabanza. My God is real. My God is real. My God is great. Y empezó, hermano, 10, 15, 20 minutos. Aturdió al morenito. ¿Sabe usted qué dijo el chofer? You know what? Le dijo, get out of here. Y le abrió la puerta. Lástima que me lo dijeron el miércoles en la noche. Porque se hubiera presentado muy bueno para el cierre cuando hablábamos de que Pablo y de que Silas estaban encerrados en la cárcel y comenzaron a alabar a Dios y Dios abrió. Hermano, yo le hago una pregunta. Nos conocemos bien. ¿Qué tiene que pasar en su vida para que tome con seriedad las cosas de Dios? ¿Hasta dónde quiere que Dios llegue? Esto es una expresión que le ha dicho mi pastor muchísimo tiempo, el doctor Bertrán. No le tope la cuerda a Dios. No le tope la cuerda a Dios. Mi amado, mire. Si nosotros encontramos esto Y para mí fue novedoso y le dije a mi esposa, ¿cómo no me lo pasaste antes? Hubiera sido lindísimo. Y mis hijos me lo comentaron, Dad, it would have been nice. Sí, pero ya muy tarde, dejémoslo ahí, pásenselo a Leti para que lo podamos editar. Y el otro miércoles que terminamos, expliquemos a los hermanos que no comprendieron la importancia de la alabanza en la casa de Dios. Si es que a veces yo pienso que estoy en el mundo del living dead, ¿verdad? Hermano, qué difícil es sacarles a ustedes un amén y un aleluya. No le topemos la cuerda a Dios hoy. No le topemos la cuerda al Señor. Nadie ha hecho y nadie hará de lo que Dios es posible de hacer. Ninguno de nosotros debemos subestimar lo que Dios puede hacer. Ninguno de nosotros debemos de pasar por alto la creación, la naturaleza, la redención de nuestras almas, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Hermano, eso no lo hace nadie. Pero en el Salmo 150, versículo 3 al 6, que es la parte final, vea lo que dice. Todo, fíjese, desde el 3 al 6. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Ajá! ¡Aleluya! Entre los versículos 3 al 5, la lista de los instrumentos que se mencionan son los instrumentos que existían en ese tiempo. Ahora son 100 veces más los instrumentos que existen. La idea en sí es que todo lo que existe, todo lo creado por Dios, todo lo que tiene un sonido en particular, debe de ser usado para alabar a Dios. Todo lo que respira, nosotros. Todo lo que respira, hasta cuando dejemos de respirar. Que nuestra alabanza sea hasta el último aliento que podamos tener. Me contaba la hija de un pastor muy querido, el pastor Tony López. Mi esposa y yo conocimos al hermano Miguel Irizarry, puertorriqueño. Él fue el hombre que me discipuló a mí. Yo tenía que estar todos los martes a las 7 de la noche en su casa para enseñarme, hermana Carmen Sandoval, las 13 lecciones, para enseñarme las 13 clases del discipulado del hermano James Crane. Entonces yo cuando fui pensé que iban a haber más. Era el hermano Miguel, hermana Bea, su cuñada y su esposa. Una mesa grande de 6 sillas así, y esta 13 y 14, una mesa inmensa. Y cuando vi yo que éramos solamente 4, 3 ancianos y yo, siéntate Calito, puertorriqueño, de Santurce, Puerto Rico. Me gustaba porque daban tostones, pastelitos, café y unas cositas de guayaba con queso. Entonces, pues si no me gustaba el estudio bíblico, me gustaba lo que daban de comida. Y yo no faltaba ninguno los martes a estudiar. Se murió su esposa, se murió la hermana Bea, el único que quedó fue él. Toda la vida el hermano Miguel Irizarry usó Aramis. ¿Te recuerdas, Evelyn, que te pidió Aramis? Cada vez que yo vuelo a Aramis me recuerdo del hermano Miguel Irizarry. Pero usted sabe que el pH de uno no es lo mismo. Yo me he hecho Aramis y siento como que soy cucaracho fliteado, huelo así a cucaracha yo. O sea, mi piel despide otra cosa que contrarresta pues la fragancia es. Y a él le lucía agradable. Pero una fragancia riquísima. Y se estaba muriendo. Y mandaron a traer a Rocío, la hija menor del pastor. Y le dice, hermano Miguel, le dice, ¿cómo está? Rosito, me estoy muriendo. Mi amor, ayúdame a cantar un himno.
Sí, hermano, ¿cuál quiere?
Cuán grande es Él.
Y cantando cuán grande es Él, se murió.
Hay algunos de nosotros aquí que nos vamos a morir repelando con la vida. Mendigo doctor, mendiga enfermera, tráigame esa mugre.
Se nos olvida muy pronto Dios.
En el libro de Job, y con esto quiero terminar, antes de que se muera de tos la hermana Noemí Cervantes. Ya me contaron que se llama Mimi. Ya me di Mimi, Miriam, ¿oíste? Job capítulo 27. ¿Dónde está Job? Antes del libro de los Salmos. Job 27, versículo 1 al 4. Job 27, versículo 1 al 4. ¿Dónde está Job? Antes del libro de los Salmos. El Salmo termina con un aleluya. El libro completo termina con un aleluya. La Biblia dice, todo lo que respira nosotros, todo lo que respira, y hasta que dejemos de respirar, que nuestra alabanza sea hasta el último momento de nuestras vidas. Job 27, versículo 1 al 4, vea lo que dice. Resumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía. Oiga esto. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Mi amado hermano, hoy pudo haber sido nuestro último canto a Dios. Califíquelo como lo hizo. No llegamos ni a cuatro. Yo aquí que me desvío, me sale espuma. Así están cantando. Digo yo, no puede ser. No puede ser. Yo no lo entiendo. Hermano, hoy pudo haber sido nuestro último canto a Dios. Hoy pudo haber sido nuestro último culto a Dios. Hoy pudo haber sido la última oración que le hicimos a Dios. Hoy pudo haber sido la última vez que leímos la palabra de Dios. ¿Ya nos pusimos a pensar en esto? Que nuestro día comience alabando a Dios. Y que nuestro día termine alabando a Dios. En septiembre del 2009... en el Salmo 4 y el Salmo 5 repetimos esto. Señor, con la primera persona que yo voy a hablar al nomás levantarme es contigo. La última persona con quien yo voy a hablar en esta noche va a ser contigo. 24 horas viviendo para Dios. Si usted no captó nada en 5 años, lo lamento. Para mí ha sido una lección haber estudiado este libro maravilloso de la Biblia. Próximo viernes que nos veamos, la alabanza debe de ser diferente. Próximo domingo que estemos, que nos congreguemos, la alabanza debe de ser diferente al gran Dios que tenemos. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Porque no sabemos lo que hacemos. Perdónanos, Señor, por ser tan displicentes contigo, tan indiferentes, tan ingratos, tan light. Somos más emocionales, somos más tipo Alka-Seltzer para otras cosas. Somos más fervorosos para otras cosas. Pero cuando te tiene que ver con el servicio a ti, y cuando tiene que ver con la alabanza a ti, se nos olvida que el enemigo se pone contento cuando nosotros no alabamos al Rey.
El enemigo nos aplaude a nosotros cuando no le rendimos culto a nuestro Dios. Porque Él lo que quiere es que le rindamos culto a Él. Nosotros, Señor, mientras vivamos, daremos lo mejor de nosotros para Ti. Con todo el corazón. Pedimos, Señor, que cuando se nos llegue a olvidar, recuérdanos cómo debemos de alabarte, por qué debemos de alabarte y en dónde debemos de alabarte. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.